Seguimos en Revista de Economía, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Esta noche nos vamos a acercar en la sección a fondo al significado de la CECA, Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que se creó el 18 de abril de 1951. Ahora se cumple, por tanto, el 50 aniversario de su nacimiento. Manuel Laijado Quintillán es catedrático de Análisis Económico de la UNED, es autor de numerosas publicaciones, varias de ellas dedicadas a las instituciones europeas y a la integración europea. Acaba de concluir un libro en el que reflexiona sobre el papel de la CECA en la Europa del siglo XX y que se va a publicar coincidiendo con este 50 aniversario de su creación. Con su ayuda nos vamos a acercar hoy, esta noche, en Revista de Economía, a esta institución. Muy buenas noches, Manuel Laijado.
Buenas noches.
Bueno, pues vamos a hablar ya de la CECA con Manuel Laijado. Aunque la CECA se crea en 1951 y se puede considerar la primera comunidad europea, los defensores de la idea de una Europa supranacional ya se habían planteado estas cuestiones antes de esta fecha. Incluso usted en el libro remonta algunos antecedentes o habla de antecedentes en el año 1306. ¿Qué antecedentes serían esos?
Muchísimos. El de 1306 simplemente porque está documentado que era Pierre Dubois, pero probablemente incluso lo subo antes, lo que ocurre que, insisto, no tenemos documentos. Y desde entonces pues hay toda una galería completa de lo que podríamos llamar, yo lo llamo europeos eminentes, que incluye pues de todas las nacionalidades, especialmente de los tres grandes países motores de esto, que son pues Francia, por supuesto, lo que podríamos llamar Alemania, porque en 1306 obviamente no había Alemania, sino el Sacro Imperio Romano, la nación germana, y luego pues el Reino Unido. Entonces pues una lista larguísima que depende de la época, pues desde William Penn y gente más o menos conocida, el conde Jove Calergi en el siglo XX, ahora mismo no me salen, pero hay 200.000 que si quieren los puedo enumerar.
Pues yo creo que sería bastante interesante, si le parece, Manuel Laijado, podemos pues hablar de algunos de estos pensadores, de los más importantes, y quizás también de algunas de sus ideas más significativas.
La lista, como digo, es casi interminable. Ahora estaba pensando que solamente propuestas, proyectos de Estados Unidos de Europa, yo he contado, sin ser exhaustivo, más de 20. Y entonces las propuestas son de lo más variadas y van desde la unificación de pesas y medidas a la creación de un parlamento, a una especie de tribunal donde los príncipes dirimirían sus conflictos, confederaciones políticas, federaciones políticas, uniones aduaneras. Es decir, una serie de... Cada uno... En general las propuestas serán, ¿cómo llamarlo?, individuales. Es decir, generalmente no había un programa completo, pero siempre la idea era hacer una Europa fuerte para defenderla un poco de sus amenazas exteriores, fundamentalmente. Y los nombres, pues qué sé yo, hay de los más insignes, ¿no? Desde Sully hasta el propio Víctor Hugo. Prácticamente, literalmente, casi cualquier pensador importante de la historia europea se ha manifestado, y generalmente a favor. El propio Nietzsche, Hegel, hay multitud de documentos, ¿no? E incluso, ¿por qué no decirlo? Porque quizá no sea políticamente correcto, pero los propios nazis y los propios fascistas tenían sus proyectos, que es verdad que bajo su propia lógica, no deseable, de unificación europea.
La verdad es que es muy interesante. Y ya volviendo otra vez al tema que nos ocupa esta noche, a la idea de la CECA, una idea parecida a la CECA ya se planteó por la diplomacia francesa en los años 20, pero no salió adelante. ¿Por qué cuaja más adelante la idea de esta CECA, de esta Comunidad Europea del Carbón y del Acero?
En fin, es difícil afirmarlo en términos muy categóricos, pero de hecho no es que hubiera exactamente, quizá yo le he inducido a error a pensar que hubiera una propuesta formal así de una especie de CECA. Digamos que había muchas intuiciones y esas propuestas que he comentado que se han ido formulando incluso en los años 20 y 30, pues muchas y muy importantes. Solo que efectivamente creo yo que la diplomacia francesa intuyó que no sería, que el país, el galo, no sería capaz de resistir una cuarta invasión. Habían sido invadidos en tres veces en 70 años, primero en 1870, luego en 1914 y después en 1945. Y ya para los años 20, de manera intuitiva, pensaron que había que buscar a oponer a esa enemistad hereditaria entre los dos grandes países del centro de Europa, buscar una acomodación como realmente luego se hizo en los 50. Y lo que lo hizo fructificar pues es difícil, pero no querría dejar de decir que desde mi punto de vista es sumamente importante, y lo que lo hace fructificar en el año 50 es lo que podemos llamar las visiones norteamericanas de Europa. Estados Unidos, que en principio vino desde un aislacionismo en el 19 con la doctrina Monroe, se vio involucrada en los temas europeos, le gustase o no, pues específicamente de la Primera Guerra Mundial y después en la Segunda. Y aunque hay muchas visiones, por lo menos varias, yo destacaría fundamentalmente la del presidente Roosevelt, que era negativa a la idea europea, la del secretario de Estado Acheson, que era la persona que dirigía la política exterior y, por tanto, el apoyo a Europa cuando se dio la CECA, que fue más positiva, y, desde luego, sobre todo, un intelectual de primera fila, que es una de las figuras menos conocidas, salvo en los círculos más especializados, pero, desde luego, más brillante, que es George Forbes Kennan, que es el director del Policy Planning Staff de la Secretaría de Estado norteamericana, que es, en fin, el autor de prácticamente todas las ideas importantes, desde el Plan Marshall a la propia Federación Europea. Además, una visión impresionante en la que no quería forzar a los británicos y 200.000 temas más muy importantes.
Hablamos entonces ya de los años 50, cuando surge ya más en firme la idea de crear esta Comunidad Europea del Carbón y del Acero, y se aprueba en 1951, y hay una serie de europeos que defienden esta idea. ¿Para qué se crea la CECA y quiénes son los europeos que defienden esta idea en ese momento?
Bueno, fundamentalmente, insisto, Europa estaba destruida y se trataba de hacer varias cosas a la vez. Primero, reconstruir Europa. Evidentemente, también crear una especie de cordón defensivo y económico potente ante lo que ya se empezaba a prever como era la amenaza soviética. Y en general, pues como dice la propia declaración Schuman, pues el bienestar económico que siempre se busca en este tipo de uniones y de colaboraciones. Y los europeos, dice usted, importantes en aquella época, sin duda el catalizador más importante fue, como es bien conocido, Jean Monnet. Solo que ocurre que las historias oficiales que nos han contado de los que son las primeras figuras de evento, pues yo diría que son deformadas, en el sentido de que quizás son demasiado agregadas y pierde uno visión. Yo digo que se produce un efecto Manet inverso, en la medida que cuanto más nos aproximamos se percibe con mucho más claridad, como era de esperar. Y entonces, pues yo creo que hay una serie de serpas y segundas figuras, como este Kennan que he citado antes, pero luego otros muchos, los propios colaboradores de Monnet, que son relativamente mal conocidos, como Pierre Uri, Etienne Hirsch, y luego una serie muy completa, los propios diplomáticos británicos, que actuaron, como he dicho, de restricción, pero también eso es una manera de actuar sobre una acción concreta. No sé si le he contestado.
Sí, ahora podríamos hablar de los objetivos que tiene la CECA concretamente.
Bueno, fundamentalmente conseguir, digamos, la mayor eficacia, una unión de los dos sectores que hicieron mercado común. En realidad son mercados comunes del carbón y del acero, eliminación de aranceles, lo que era una típica unión aduanera, incluso con aranceles exteriores comunes. Pero sobre todo lo importante de la CECA, como veremos quizá después, no es tanto lo que uno espera, que es una valoración técnico-económica, sino la importancia institucional, porque la CECA creó todo. Muchos conspicuos políticos del primer nivel y también periodistas de alto nivel todavía siguen pensando que la Europa moderna, comunitaria, quiero decir, se creó en el 57 con los mercados comunes, es decir, el mercado común y el Euratom, pero no es verdad. Es decir, evidentemente el fermento del cambio realmente fue la CECA. Y todas las instituciones que creó la CECA, la llamada alta autoridad, que es la actual Comisión, supranacional en alguna medida, el Parlamento, ya había un Parlamento CECA, que sería el Parlamento de la transmutación del Parlamento actual europeo, el Consejo de Ministros CECA, que se llamaba, sería una especie del Consejo Europeo, e incluso el propio tribunal, había también un tribunal CECA. Es decir, por tanto, todo, prácticamente el modus operandi, la manera de elegir sedes, etcétera, etcétera. Es decir, todo tiene una importancia decisiva, es realmente un código genético en la CECA.
Supongo que la importancia de estos sectores, el carbón y el acero, en la economía europea en esa fecha era evidente y, por tanto, se centra en estos sectores. ¿Cuál era el peso aproximado de estos sectores en la economía europea?
Sabe usted que los economistas solemos medirlo en términos de la participación en el PIB, pero lo importante no era eso. Usted lo ha dicho muy bien, que es que el carbón y acero eran las dos industrias, primero eran las dos industrias militares por excelencia, que habían sido la causa del problema. Porque todo el problema de la CECA y de la diplomacia francesa, no lo dije bien antes, es decir, no lo expliqué, en realidad era la potencia económica del Ruhr, que es el carbón y acero, de que era mucha y de mucha calidad, y que era muy superior digamos, al triángulo del acero que hay en el centro de Europa, lo que le corresponde a Francia, ¿no? y eso no podía ser resistido. Entonces las industrias aquellas, las industrias pesadas en aquel momento eran decisivas, sobre todo con la mentalidad que había anterior de eso, de enfrentamiento. Pero lo curioso es que se produjo un anticlimax, porque si pensamos realmente lo que pasó inmediatamente, es que esas dos industrias dejaron de ser importantes pocos años después. Entre otras cosas porque surgió la importancia del petróleo, la importancia de los plásticos y la importancia de, qué sé yo, hasta no mucho después, pues la microinformática, etcétera, que cambió todo. O sea, que fue un anticlimax realmente, pero sirvió para lo que necesitábamos realmente.
Los seis países que constituyeron la CECA, Manuel Aijado, fueron Francia, Alemania Occidental, Bélgica, Holanda, Italia y Luxemburgo. Gran Bretaña no participó en ello. ¿Cuál fue la razón y qué papel tuvieron los británicos en esta etapa?
Pues realmente la pregunta es espléndida, porque en general en el continente tenemos una idea, yo diría, muy muy equivocada, por cuanto que los británicos han hecho un papel positivo y todos pensamos que son, pues qué sé yo, un poco esquinados respecto a Europa, conducen por la izquierda y siempre están diciendo no, un poco. El periodo que fue el gobierno de Mrs. Thatcher colaboró también un poco a esto, pero no es verdad. Es decir, primero, mucho antes, ya en el siglo XIX, fueron de los primeros en que hicieron propuestas federalistas. Es verdad que muchas veces de la variedad imperial, etcétera, pero y luego ya en los años 30-40, incluso a Federal Union fue uno de los muchos movimientos que hubo en Europa entre la final de la Segunda Guerra Mundial y la propia creación de la CECA, que pretendían la unidad de Europa. Y participaron multitud de personas de primer nivel, de intelectuales de británicos. Y después me dice usted específicamente la razón. Bueno, la verdad es que no hay probablemente una razón única. En el propio Reino Unido, la literatura profesional se muestra muy crítica con su propio gobierno en la época, era el Labour Party entonces, encabezado por Clement Attlee, siendo ministro de Asuntos Exteriores Ernest Bevin, el potente ministro de Asuntos Exteriores, y en general se le acusa por la propia literatura británica, digo, de falta de liderazgo. Es decir, evidentemente, si usted se fija, realmente, como es bien sabido, Inglaterra, o digo, el Reino Unido, era el único país, pero que había ganado la guerra, que no había sido invadido, que frente a, qué sé yo, el caso alemán muy obvio, pero incluso el propio propia Francia quedó francamente tocada por muchas razones que podemos hablar. Y realmente era una obviedad que tenía que ser dirigido el proceso por Reino Unido, que además mantenía, se dice, aunque no es muy claro, una relación especial con Estados Unidos, que eran el sponsor de la idea. Y en cambio, pues no aceptaron. ¿Y por cuál es la razón? La razón es mucha. Se suele decir así un poco tópicamente que había tres cuestiones, los tres círculos, que eran el Imperio Británico, la propia relación especial con Estados Unidos y su aproximación a Europa. Y de esos tres círculos concéntricos, pues salía un papel de lo que la acción británica o no acción en este caso. Lo cierto es que el periodo es fascinante, ¿eh? Y entonces lo que ocurrió allí realmente es que, como ha ocurrido después en Gran Bretaña, la sociedad británica, las élites, incluso la mayor parte de los intelectuales, realmente han hablado con una sola voz. Porque, por ejemplo, Winston Churchill, que...
Una sola voz favorable hacia, hacia la idea de Europa, de una
institución. No, desfavorable. Y no solamente una sola voz, sino que en la práctica, bueno, pues lo que pasa es que la gente lo entiende mal, porque dicen... Inglaterra no está. Sí está ahora mismo, está prácticamente en todo. No está en la moneda única, pero eventualmente puede estar. Es decir, ha dejado sus manos libres. No estuvo en la CECA, no, ni siquiera participó en las negociaciones, pero realmente fue la primera nación que firmó un estatuto de asociado, etcétera, etcétera. O sea, que siempre ha ido con retraso y es verdad que de lo que se le acusa es que debería haber encabezado el proceso y no lo hizo, y esto es verdad. Pero yo creo que, dadas las circunstancias, ningún gobierno británico hubiera... Y eso a donde quería ir, porque Winston Churchill, que pasa, es otra de los grandes eminentes europeos y tiene floridos discursos cuando estaba en la oposición, lo cierto es que cuando en el año 52 llegó otra vez al gobierno... pues realmente se opuso otra vez, ¿eh? Y el propio también ministro Eden vetó prácticamente, ministro de Asuntos Exteriores en ese caso, el Foreign Office, vetó seguir con la Constitución Europea, la participación británica en la Constitución Europea, y ahora viene la historia bien conocida de la creación de la EFTA y, en fin, todo lo que viene después, ¿no? Pero el periodo histórico aquel es realmente importante, fascinante, y merece la pena ser estudiado y explicado con precisión. Incluso yo mantengo la idea de que los británicos, que es un gran país y plagado de buenos y profesionales intelectuales, realmente cumplió un papel positivo, porque igual lo que era una cierta En fin, era peligroso en alguna medida en aquel momento, es lo que se llama, a una literatura llama las fantasías de Monet. Es decir, porque, vamos a ver, la Constitución Europea es un proceso muy delicado y realmente lo que han hecho, igual que también De Gaulle, es otra persona que se le acusa, aunque parece un inciso que hago, pero es lo mismo, porque también se le acusa como alguien que retarda, pero realmente lo que ha hecho la Constitución Europea es seguir líneas cuasi británicas de confederalismo y cuasi gaullistas posteriormente, incluso lo estamos viendo en todas las grandes cumbres en la de Niza hace 4 días. O sea, que eso es necesario estudiarlo mejor, vaya, y
pero
explicarlo mejor.
Finalmente, Manuel Aijado, de alguna manera Gran Bretaña también entra a formar parte del grupo de países que están en la CECA.
Como asociado, digo, insisto.
Como asociado.
No, como miembro nunca lo fue. Mandó una delegación que, por cierto, se decía que era la mejor organizada, mejor que la propia CECA, encabezada por Michael Tandy, y participó, pero bueno, como casi como observadora, y, en fin, colaboradora, pero no participó.
Bien, pues vamos a hablar también un poco del final de la CECA, porque el periodo de aplicación de este tratado, de este acuerdo, fue muy corto. ¿Cuándo deja de ser operativa la CECA?
De hecho, el Tratado de París, el Tratado Constitutivo de la CECA, se firmó explícitamente por 50 años. Y entonces ahora, el mes de abril próximo, cumplirá exactamente esos 50 años. Otra cosa es que realmente en la práctica quedó eclipsado por la aparición de los mercados comunes en el 57, el mencionado mercado común de Euratom. Y entonces quedó pues como un poco marginada, pero existía. El tratado, insisto, está vigente incluso técnicamente ahora mismo. El Tratado de Niza ha incluido dos artículos precisamente para cerrar, y lo que ocurre es que quedará lo que se llama en la jerga comunitaria un phasing out, en el sentido de que siempre cuando termina algo no termina radicalmente, sino que queda un periodo en el que sigue habiendo ayudas menos importantes para, en este caso, para el sector del carbón, y yo creo que básicamente es esto. O sea, que técnicamente debería haber durado hasta abril. El propio Tratado de Niza se ha adelantado 3 o 4 meses en finiquitarlo, pero quedará en la práctica un fascinado. Y también es verdad que la CECA se acaba realmente empieza en el 52, cuando se instala y empieza a funcionar, y realmente en la práctica, en el sentido estricto, acaba en el 57, porque es absorbida, es como una especie de OPA por los mercados comunes.
Pues ya para concluir, Manuel Aijado, hablemos un poco qué ha representado, tanto desde el punto de vista económico como político, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero.
Cuando uno lee la literatura generalista al uso, generalmente, sobre todo si es una literatura, ¿cómo llamarlo?, oficialista, así, muy apologética del modo de hacer Europa tal como ha venido haciéndose justamente desde el año 50, pues se suele decir que sí, que funcionó muy bien y porque aumentó la producción de acero y del carbón. Pero lo cierto es que cuando uno profundiza y va más allá de dedicar un párrafo, lo cierto es que quizá como hubiera sido esperado, tuvo un impacto económico pequeño, muy pequeño, porque realmente claro que aumentó la producción, pero es que porque de carbón y de acero, que por cierto había muchos subsectores dentro del carbón de acero, incluso la chatarra, etcétera. Y entonces, que evidentemente, pero no tuvo un impacto económico importante ni por supuesto en volumen ni tampoco en valor. Solo que la valoración por ello no es negativa, todo lo contrario. A mí me parece que la CECA es decisiva, pero decisiva en el sentido de que desde el punto de vista político. Es decir, solamente yo no creo que se deba evaluar desde un punto de vista economicista, simplista, mecánico y de coste-beneficio, sino que solamente el haber logrado la unidad europea y que puso en marcha ese fermento del cambio, como diría el propio Monet, y de lo que vino después, y el evitar solamente las guerras en Europa y los costes varios, cursos psicológicos y sociológicos, etcétera, que tiene, ya hubiera merecido la pena. O sea, por tanto, la CECA muy importante, pero no como operación económica, sino como operación política.
Vamos a despedir aquí a Manuel Aijado Quintillán, que es catedrático de análisis económico de la UNED. Dirige varios cursos en esta universidad sobre Unión Europea, dirige también una colección sobre estudios europeos de la editorial Pirámide, y en los próximos meses va a sacar a la calle un libro que acaba de concluir, de terminar, que se titula precisamente La Comunidad Europea del Carbón y del Acero, de la Declaración Schuman al Renacimiento de Europa, también publicado por la editorial Pirámide. Antes de despedirnos, me gustaría que Manuel Aijado nos comentase un poco qué objetivos tiene este libro y sobre todo que nos hable de esa presentación que va a añadir el libro, que es muy atractiva, que lleva fotos, cuadros cronológicos, un desplegable, etcétera.
Incluso se reproduce el tratado en un, no sé si CD-ROM o un disquete todavía, pero vamos a ver, la colección es un pequeño programa muy ilusionado por parte de un conjunto de muchos de ellos profesores de la ProVened, un poco de mi equipo y de y de la gente de la UNED y también de fuera de la UNED, que forman parte del equipo, insisto. Muy ilusionado también respecto a establecer nuestro pequeño grano de arena, ayudar un poco, pues a, qué sé yo, a divulgar con rigor, pero también a investigar un poco cuestiones de la Unión Europea, pero profundizando, es decir, yendo más allá de los análisis generales que hay. Entonces habíamos escrito, entre otras cosas, una historia de la Unidad Europea en la que nos remontábamos muy atrás, y entonces esto era una especie de trabajo que era a la inversa, es decir, coger una década, coger este momento de efemérides, que ya lo merecía, y además que en el que la puesta en circulación de los nuevos, de los archivos desclasificados después de la aplicación de las leyes de 30 a 40 años de secretos oficiales, pues permiten, aprovechando la efemérides, volver y hacer un análisis sobre una etapa histórica que realmente es poco conocida, porque ya en aquella época, y por las razones de que fue eclipsada por el mercado común, se escribió poco. Desde luego, ciertamente, no en castellano, que yo sepa no existía prácticamente nada, pero en el propio, incluso en inglés, hay relativamente poca literatura, aunque hay algunos libros excelentes. Y como fue eclipsada, pues no se volvió a escribir nunca más de aquello, ¿no? Y entonces, pues yo creo que, en cambio, desde el punto de vista histórico-analítico, pues merecía la pena. Y bueno, la sensación que yo tengo es la lástima que hay miles de cuestiones muy importantes, interesantes, emotivas y que dan a conocer nuestras propias raíces históricas bien conocidas y que merecen la pena, y el equipo ha tratado de llenar esta pequeña laguna en alguna medida.
Por tanto, recomendamos a los interesados de nuevo este libro que, como decíamos, acaba de concluir Manuel Ejado Quintillán y que se publicará en los próximos meses por la editorial Pirámide. Su título será La Comunidad Europea del Carbón y del Acero, de la Declaración Schuman al Renacimiento de Europa. Hasta una próxima ocasión, Manuel Ejado.
Muchas gracias a ustedes y buenas noches.
Con esto vamos a decir adiós en Revista de Economía. Como siempre, esperamos que les hayan interesado los temas que hemos escogido y les recuerdo que pueden volver a escuchar nuestro programa en los centros asociados de la UNED y en internet en la dirección uned.es. Pueden ponerse en contacto con nosotros también en el teléfono de radio 91 398 6082 y en la dirección de correo electrónico icubillo, con B y con L, @pas.uned.es. La semana próxima hablaremos de economía e inmigración y también hablaremos del turismo desde el punto de vista económico. Hablaremos del turismo, de su pasado, presente y futuro. Les esperamos en Revista de Economía a partir de las 10:10 de la noche el sábado que viene. Feliz noche a todos.